ברוך הבא בשם ישוע המשיח. Bendito el que viene en el nombre de Yeshua, el Mesías. Bienvenidos hermanos, yo me reúno con ustedes en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Y le decimos a nuestro Elohim, Yeshua, que es bienvenido en este lugar, que es bienvenido a pasar este tiempo con nosotros, que es bienvenido a enseñarnos, que es bienvenido su Ruach HaKodesh, que es bienvenida a su presencia. Aleluya, como Él no hay, Él es digno de alabanza y de exaltación. Solo Él es Kadosh, solo Él es Kadosh, nadie más que Él. La porción de esta semana comienza en Deuteronomio 32 y se llama Aazinu y significa escuchen o prestad oídos, lo traducen alguno. Y es la primera palabra con la que comienza el capítulo 32. Esta porción es solamente un capítulo, las últimas tres porciones son bien cortas. Y esto nos da tiempo también para poder meditar y sentir lo que el Ruach, lo que Yeshua nos dirige a hacer, de cómo Él quiere cerrar toda esta enseñanza que hemos tenido, cuál es el sello que quiere ponerle al final, qué es la cosa más importante que Él manifiesta a través de su siervo Moshe. Esta porción es realmente la canción que el mismo Elohim le revela a Moshe, que sería testigo o testimonio de la instrucción que nos da nuestro Elohim. Pero antes que sigamos hablando más de esto, vamos a hacer una oración y vamos a invocar el nombre de Yeshua todos juntos en respeto y reverencia. Bendito tú, Yeshua. Bendito eres tú. Oramos en tu poderoso nombre, en el nombre de Yeshua. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, porque nos has permitido llegar a este día en que entramos a leer la penúltima porción del rollo de la Torá. Te damos muchas gracias por aquello, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado, porque nos regalaste este maravilloso regalo, Señor, que hemos abierto nuestros corazones para que tú escribas en nuestros corazones esta maravillosa Torá. Te agradecemos por todo aquello, Señor, por toda bendición que recibimos a través de la Torá, por toda instrucción, por toda dirección, porque esa es la roca, Señor, sobre la cual construimos nuestra casa. No hay nadie como tú. Tú solo das cosas buenas a tus hijos y nos acercamos hacia ti, nuestro Amén, buscando más de tu dirección, de tu amor, buscando más de la sabiduría para entender lo que tú nos dices. Y te pedimos, Señor, que todo este río de la Torá que has puesto en cada uno de nosotros fluya, Señor, en nuestras vidas, hacia otras personas, Señor, hacia aquellos que tienen sed de esta verdad, que fluya Yeshua, Señor, y que lleve un río puro, que sea solamente tu río, Señor, que no tenga ninguna contaminación, Señor. Queremos que el río tuyo fluya a través de nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, Señor, en nuestra comunidad, Yeshua, un río puro de aguas vivas que nos permita, Yeshua, entregarle vida eterna a todos aquellos que quieran acercarse a ti. Te bendecimos y te damos gracias por aquello. Te pedimos nos des, Señor, la sabiduría para poder caminar, Yeshua, en tus caminos, en este camino nuevo que haces nuevas todas las cosas. Nos des la sabiduría también para poder enseñarles a otros cómo aprender de ti y para poder, Señor, llevar, Señor, y dirigir este nuevo mover de tu Ruach que comienza en esta hora última, Yeshua, donde las buenas nuevas eternas han de ser predicadas a todas las naciones. Ese mensaje que tú entregaste, Yeshua, el mensaje que tú viniste a dar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquel mensaje que salió de tu boca, Yeshua, las buenas nuevas que tú predicaste, sin contaminación de hombre ni de tradición, sino solamente un simple mensaje que dice, el reino de los cielos se ha acercado, podemos recibir perdón de pecados. El simple mensaje ese que tú diste al hombre rico, el que tú nos enseñas, Señor, en cada una de tus palabras nos ponemos como niños y te pedimos que haya unción en nosotros poderosa que pueda liberar a tus hijos para que también se pongan como niños y puedan escuchar la instrucción que viene solo de ti, Yeshua. Te amamos mucho, Yeshua, y te exaltamos y te damos gracias por escuchar esta oración en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Aleluya. Gracias, Yeshua. En el capítulo 31, el versículo 21, que es parte de la porción, anterior, dice así: y será cuando sobrevengan a él males muchos y adversidades, y testificará la canción la esta contra él por testigo, pues no se olvidará de la boca de su descendencia, pues conozco et plan que él hace hoy antes de introducirle a la tierra que le juré. Entonces la canción, el cántico que vamos a leer, es un testimonio y testifica acerca de todo el mensaje que el Señor nos da a través de la Torá de Moshe. Entonces esta es una canción realmente y debe de ser conocido por todos los hijos de Israel, no importando de cuál tribu sean. Se han hecho algunos análisis acerca del orden de los versículos y de la canción. Algunos proclaman que está dividida en secciones, pero al fin y al cabo lo que importa es lo que está diciendo la canción y las palabras. Y mediante la lectura de ella vamos a ir conociéndola, aprendiéndola y vamos a recordarla, porque este es un testimonio, es testigo de que esto que leemos en la Torá es verdadero y que el Señor le dio esta canción a Moshe. Ahora, la canción es un poco fuerte en algunos momentos. Hay cosas que dice que son bastante fuertes cuando se refiere a los hijos de Israel no manteniendo su Torá y no manteniendo sus mandamientos. Entonces, no es una hermosa canción como podría pensarse, un salmo hermoso. Es un cántico que es profético y que proclama muchas verdades. Entonces, comencemos a leerlo, pero voy a comenzar desde el versículo 30 del capítulo 31. Y habló Moshe a oídos de toda la congregación de Israel, et palabras de la canción la esta, hasta su fin. Azinu Hashamayim, prestad oídos los cielos y hablaré, y escuche la tierra la palabra de mi boca. Caiga como lluvia mi enseñanza, descienda como el rocío mi palabra, como llovizna sobre hierba y como aguacero sobre césped, o puede ser traducido sobre pastos. Pues nombre de Yehú proclamaré, alabad grandeza a nuestro Elohim, le Elohenu. Entonces en esta canción proclamamos que vamos a proclamar el nombre de Yehú. Y el versículo 4 continúa: la roca, perfecto su obra, pues todos sus caminos justicia, Dios fiel y sin iniquidad, justo y recto él. Obró mal, para él no sus hijos vergüenza de ellos, generación torcida y perversa. Les dije al principio que tiene cosas fuertes esto y tiene que llamarnos al arrepentimiento. Recuerden cuando se habla de los hijos de Israel en el desierto y todo lo que le dice a los hijos de Israel en el desierto, cuando el mismo Elohim se queja con ellos, o Moshe, no es nada más que una profecía, si usted quiere llamarlo, de la casa de la fe en los postreros tiempos. Las reacciones y lo que hicieron los hijos de Israel en el desierto es lo que hace la casa de la fe, si quiere llamarlo así. No es que estemos condenados a hacerlo de esa forma, sino que es una advertencia que nos da el mismo Elohim para que podamos acercarnos a sus caminos. Lo esencial es un corazón humilde para poder entrar en sus caminos. Eso es lo que Él exige. Eso es lo que va a abrir la puerta para caminar en los caminos del Señor. Sigo leyendo. Así a Yehú pagáis esto, pueblo necio y no sabio. ¿Acaso no él, tu padre, te creó él, te hizo y te formó? Recuerda tiempos antiguos, considera años, generación y generación. Pregunta a tu padre y te explicará. Tus ancianos y dirán a ti, cuando hizo heredar altísimo naciones, cuando repartió hijos de Adam, fijó límites de pueblos por número de hijos de Israel. En los escritos antiguos del Mar Muerto y en la traducción al griego de antes que se manifestara Yeshua, que llaman Septuaginta, dice en este versículo por número de querubs de Elohim. Esto requiere un poco más de explicación. El texto del cual hemos estado leyendo la Torá y del cual se han hecho la mayoría de las traducciones de la Torá es el texto masoreta, y el texto masoreta data del año 500 a 900. De ese tiempo datan los textos masoretas, y antes que el texto masoreta tenemos algunos escritos que serían los escritos de Qumran, los que han sido encontrados cerca del Mar Salado. Y además de esto, esta traducción al griego de toda la Tanaj, que fue hecha antes de que se manifestara Yeshua incluso, Entonces, hay algunas diferencias, como yo les decía. De hecho, los textos más antiguos no tienen vocales, ya que las vocales son introducidas por los masoretas, agregadas al texto, con las consecuencias de también distorsionar el mismo texto mediante el ponerle vocales a algunas palabras, lo que a veces llega a producir dos palabras de una misma. Pese a esto, la conservación del texto masoreta no es mala si uno se pone sensible al espíritu para entender de que no existe un texto absoluto. Esto pone un poco en problema a la tendencia religiosa que ha existido por tanto tiempo de establecer que la roca es la Biblia y que es la Biblia la que nos guía a toda verdad, que no es lo que nos dijo nuestro Señor. Nuestro Señor dijo que es el espíritu, el Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad. Entonces, por eso debemos de ser sensibles cuando leemos la Torá, para entender qué parte de la Torá está distorsionada. Porque estamos estudiando la Torá en este caso. Por supuesto que existen mucho más distorsiones en el libro que llaman el Nuevo Pacto de lo que pueden existir en la Torá. Porque simplemente ha sido mucho más modificado a través de los años. Esto como un comentario al margen, seguimos con el versículo 9. Pues porción de Yehú su pueblo, y a Jacob parte de su heredad. ¿Ven lo que dice el Señor? La porción de Yehú es su pueblo. El Señor ama a su pueblo. El Señor lo da todo por su pueblo. Y su pueblo necesita comprender esto para que nazca en él la pasión por seguirlo a él, sus caminos, sus mandamientos, sus testimonios. Versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo rugiente soledad. Le envuelve, le sustenta, le cuida como niña de sus ojos. Esta frase es muy repetida. La niña de sus ojos es Israel. Ese es su pueblo. Elohim ama a su pueblo. Y es por eso que le dio la cosa maravillosa que se llama pacto, para poder bendecir a su pueblo, porque no hay pueblo como el pueblo del Señor. Y Elohim es el que educa a su pueblo. El pueblo debe de dejar a Elohim educarlo, formarlo, enseñarlo. Versículo 11. Como águila encita su nidada sobre sus polluelos, revolotea, extiende sus alas, le toma, le lleva sobre sus plumas. Fíjese que acá hay un paralelo. El mismo Elohim hace un paralelo entre él y el águila. ¿Y qué tiene de curioso esto? Bueno, muchas cosas se han hablado acerca del águila. Por ejemplo, se habla de las águilas y de la forma en cómo crían a los polluelos, en cómo enseñan a volar a los polluelos. Dicen que el águila, para enseñar a volar a los polluelos cuando llega el tiempo, simplemente los arroja en caída libre. Y los polluelos necesitan empezar a aletear. Y si no son capaces, entonces el águila los coge sobre sus alas y los lleva al nido hasta que puedan aprender. Esa es una de las cosas del águila, y se hablan tantas cosas acerca del águila. Pero yo le quiero resaltar otra cosa acerca del águila, no como enseña a sus polluelos. Miren, el águila es un ave inmunda. Fíjense qué interesante es esto. El águila es un ave inmunda y el mismo Elohim se compara a sí mismo con un águila. Sí, el águila come culebras y las culebras son inmundas. El águila no se puede comer, así dice la Torá, porque es inmundo. Pero el mismo Elohim se compara a sí mismo por un águila. Entonces ahora recuerden, ¿se recuerdan que dijo Yeshua acerca de Yerushalayim? En Mateo 23:37, Yerushalayim, Yerushalayim, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Baruch haba b'shem Yehu, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Yeshua Mashiach. Y así decimos hoy en día. Yo estoy acá en Jerusalén y proclamo que es bendito el que viene en el nombre de Yeshua Jerusalén. Y de cierto sé que vamos a ver al Señor pronto, porque hemos comenzado a proclamarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Lo que le quiero resaltar es que el Señor ocupa a veces aves inmundas para dar ejemplos de lo que Él mismo hace con sus polluelos. Como el águila lleva sobre sus plumas y cubre a su pueblo, así el Elohim. Y como la gallina cubre sus polluelos, así el Elohim lo hace. Y la gallina y el águila tienen algo en común, que son aves que comen inmundicias. La palabra gallina no aparece en toda la Torá, que lo sepan, hermano, ni en todos los libros que le llaman el Antiguo Testamento no aparece la palabra gallina. Solo aparece en el Nuevo Testamento lo que hoy en día se entiende es gallina. Pero lo interesante acá, lo más interesante es que el Señor está ocupando aves que son inmundas como ejemplos de sus misericordias, de cómo Él protege a su pueblo, de cómo Él lo lleva sobre sus plumas. Y esto es muy interesante, de que existe una similitud grande entre lo que dice acá en Deuteronomio 32:11 y Mateo 23:37. Seguimos leyendo, versículo 12. Yehú solo le guía y no hay con él Dios extraño. Le hizo cabalgar por las alturas de la tierra y comió frutos de campo y se alimentó miel de la peña y aceite de dura roca. Cuajada de vacas, en hebreo moderno esto se traduciría como mantequilla, como crema de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros, hijos de Bashán y machos cabríos, con lo mejor de espigas de trigo, y sangre de uva bebiste vino. Elohim está relatando cuántas bendiciones recibe su pueblo, pero acá continúa diciendo, y engordó Yerushun y dio coces, te llenaste, te hiciste pesado, te hiciste suave, y abandonó a Elohim le hizo, y rechazó roca de su salvación. La roca de su salvación, ese es Yeshua. Le encelan con dioses extraños, con ídolos abominables le irritan. Sacrificaron a demonios, no a Elohim. Dioses no los conocían, nuevos de cerca llegados, no respetaron vuestros padres. La revelación de este versículo es que los dioses falsos son demonios. Los dioses de las naciones son demonios, porque sacrificaron a los demonios, dice, no a Elohim, a dioses que no conocían. Los dioses son demonios. Versículo 18. Roca te engendró, abandonaste y olvidaste Dios de tu creación. Y vio Yehú y rechazó por cólera de sus hijos y sus hijas. Y dijo, esconderé mi rostro de ellos, veré cuál su final, pues generación perversa ellos, hijos no fiel entre ellos. Ellos me encelaron con no Dios, me irritaron con sus vanos ídolos, y yo los moveré a celos por no pueblo, por nación necia les irritaré. El versículo 21 es muy interesante, dice que los hijos de Israel le pusieron celoso, hicieron que el Señor fuera celoso con algo que no es Dios, y lo irritaron con los vanos ídolos, con estos demonios. Y después dice el Señor, y yo los moveré a celos por no pueblo, por nación necia les irritaré. O sea que el Señor va a moverlos a celos por algo que no es pueblo, por una nación necia. Provocará a celos con una nación insensata a los hijos de Israel que rechazaron la Torá. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es esa nación con la cual el Señor provoca a celos a los hijos de Israel? Aquella nación insensata que no es pueblo, dicen, y yo los moveré a celos por no pueblo, no es pueblo aquella nación. ¿Qué nación no es nación? Bueno, un grupo religioso no es nación. Una religión no es nación. Esto es lo que habla el profeta Oseas. En el libro del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 9, dice, y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ami, que quiere decir en hebreo, no es mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. ¿A quién se refiere? Elohim está hablando aquí a la casa de Israel, a la casa del norte, al reino del norte. Y el versículo 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. La casa de Israel esparcida por las naciones es un pueblo que no es más el pueblo de Elohim, pero dice que en algún punto, cuando se multiplique como las arenas del mar, en el mismo lugar donde les fue dicho no sois pueblo mío, les será dicho sois hijos del Dios viviente. ¿Le parece familiar? ¿Hijos de Dios? El cristianismo habla de que basta creer para ser hijo de Dios. Yeshua dice que a los que le reciben a él, a los que creen en su nombre, se les da la autoridad de llegar a ser hechos hijos de Elohim. No es exactamente lo que dice el cristianismo, pero es similar. El pueblo con el cual mueve a celos al remanente de Israel. Elohim es aquel donde la unción de Elohim se presenta, donde los milagros de Elohim son hechos y son admirables, porque es admirable la obra de sus manos. Pese a esto, advierto, no hay que dejarse distraer por los milagros. Los milagros son maravillosos para la gloria y Yeshua el Mesías, pero la verdad es tan importante como la unción. ¿Qué cosas sobrenaturales maravillosas ocurren con esta nación que no es nación, hermanos? Y esto es para mover a celos a aquellos que rechazaron la Torá del Señor. Aquellos de Israel que rechazaron la Torá del Señor. No solo dentro del judaísmo, también afuera. Para aquellos que son parte de Israel. Por supuesto, puede ser que ya en sus caminos anden aquellos que rechazaron la Torá. Esto es manteniendo los mandamientos. Pero yo quiero resaltarle una cosa. Aquella nación que no es nación es necia, es insensata. Sí, así lo dice el mismo Elohim. El mover tremendo del Ruach HaKodesh que hemos visto hasta ahora, donde milagros han sucedido, donde cosas sobrenaturales suceden, donde la presencia del Señor se manifiesta, está hecho para mover a celos a aquellos de la casa de Israel que han rechazado su Torá. Pero aquel mover sucede en un pueblo que no es pueblo, que es necio. Que esta sea una pequeña ventana que yo abro y que haga que entre toda la luz del Señor. Porque lo que está manifestando el Señor acá es que aquel pueblo que no es nación es necio. Y que sepamos que este tipo de cosas el mismo Elohim nos las revela no para apuntar el dedo para decir miren qué tan necios son, sino para entrar en profunda oración e intercesión por ellos. La nación necia que hace irritar a los hijos de Israel que han rechazado el pacto. Cuando empezamos a leer, yo le advertí que tiene algunas partes fuertes, y esta parte es bastante fuerte, donde el Señor mismo dice que es necio aquel pueblo que está siendo usado para mover a celos a la casa de Israel. Sigo leyendo, versículo 22. Porque fuego se encendió por mi ira, y arde hasta Sheol, abajo, y devorará tierra y su cosecha, y encenderá fundamentos de montañas. Amontonaré sobre ellos males, mis flechas emplearé en ellos, consumidos de hambre y devorados de pestilencia y plaga mortal, y diente de bestias enviaré contra ellos, con veneno de reptiles de polvo. Por fuera hará huérfanos espada, y en cámaras terror tanto muchacho como doncella, infante como hombre de cana. Dije, los esparciría, borraría de humanidad memoria de ellos, pero vituperio de enemigo temí, no sea que mal interpreten su adversario, no sea que digan, nuestras manos prevalece, y no Yehú hizo todo esto, pues nación privada de sentidos ella, y no hay en ellos discernimiento. Si fuesen sabios entenderían esto, discernirían sobre su fin. ¿Cómo perseguiría uno mil y dos harán huir 10,000? Sino porque su roca los vendió y Yehú los entregó, pues no como nuestra roca, su roca, y sus enemigos admiten. Pues viña de Sodoma, su viña, y sus campos de Gomorra, su uva, uvas de veneno, racimos amargos para ellos, veneno de serpientes su vino, y ponzoña de áspides mortal. ¿Acaso no esto guardado conmigo sellado en mis cofres? Para mí venganza y retribución a tiempo resbalará a pie de ellos, pues cerca día de desastre de ellos se apresura ruinas sobre ellos. Recuerden Deuteronomio 28 y 29, las bendiciones, las maldiciones, la obediencia, la desobediencia. A partir del versículo 26, el mismo Elohim empieza a hablar de la venganza que él hará sobre los Goim, sobre quienes sean utilizados, sobre las naciones, para castigar, para traer la maldición sobre su pueblo. En el versículo 26, en el versículo 27 dice, pero vituperio de enemigo temí, no sea que malinterprete su adversario, no sea que digan, nuestras manos prevalece, y no Yehú hizo todo esto. Los adversarios de Israel son utilizados por el mismo Elohim para juzgar a Israel. Pero el versículo 28 aquí agrega y pongan atención, pues nación privada de sentidos ella, y no hay en ellos discernimiento. No está hablando acerca de los hijos de Israel, está hablando acerca de la nación que es utilizada para juzgar a los hijos de Israel. Y continúa el versículo 29, si fuesen sabios entenderían esto, discernirían sobre su fin. ¿Cómo perseguiría uno a mil y dos harán huir 10,000? sino porque su roca, o sea, la roca del pueblo de Israel, los vendió, o sea, los entregó, y Yehú los entregó. Después dice, pues no como nuestra roca, su roca, y nuestros enemigos admiten. Pues la viña de ellos como Sodoma, su viña, y de Campos de Gomorra, su uva, uvas de veneno, racimos amargos para ello. Y continúa hablando, el Señor acá pone bien claro que es el enemigo de Israel, las naciones, los goim, que son privados de entendimiento, y que el Señor detiene su mano que juzga a los hijos de Israel para que los enemigos no comiencen a pensar que ellos mismos los hicieron con su poder, porque no lo tienen. Nuestro Elohim es fiel a sus pactos y él ama a su pueblo. Elohim es serio con esto de las maldiciones de la desobediencia. Y si ustedes recuerdan, en Deuteronomio 28, a partir del versículo 15, en adelante es mucha más larga la parte donde aparecen relatadas las maldiciones de la desobediencia. Entonces entendamos, el Señor está siendo serio con esto y este cántico lo hace para que despierte en los hijos de Israel el entendimiento y la sabiduría de poder seguir a nuestro Elohim y no caminar más en contra de sus mandamientos y de su Torá. ¿Lo ven? Elohim está sembrando temor en los que escuchan este cántico. Es el temor de Elohim el que quiere sembrar. ¿Por qué? Porque él no quiere que su pueblo caiga bajo la maldición. Por eso, como yo le decía antes, para él su pueblo es maravilloso, es la niña de su ojo, es todo lo que quiere. Pero como un buen padre castiga a su hijo cuando el hijo le es infiel, cuando el hijo desobedece, entonces el mismo Elohim lo hace, pero advierte a sus hijos una y otra vez de que no es esa su voluntad y que por favor mantenga el pueblo la fidelidad hacia él. Entonces vemos aquí que el cántico de Moshe es un testigo, un testimonio no solo en contra de los hijos de Israel, sino que también en contra de las naciones, de los goim. Es un testigo, un testimonio también para ellos. Versículo 36. Pues juzgará Yehú su pueblo, y de sus siervos se compadecerá cuando vea que se agota fuerza y no queda esclavo ni libre. Y dirá, ¿dónde sus dioses, rocas se refugiaron en él? ¿Qué grasa de sus sacrificios comían, bebían vino, sus libaciones? Levántense y os ayuden, sea para vosotros refugio. Ved ahora que yo él, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo herí y yo sanaré, y nadie de mi mano libra. Ciertamente alzo a cielos mi mano y declaro, vivo yo para siempre. Cuando afilo destello de mi espada y empuñe el juicio mi mano, tomaré venganza de mis adversarios y a mis aborrecedores yo retribuiré. Embriagaré mis flechas de sangre y mi espada devorará carne, de sangre de muertos y cautivos, de cabeza de caudillos enemigos. Alegraos, naciones, su pueblo, pues sangre de sus siervos vengará, y venganza tomará de sus adversarios, y expiará por tierra su pueblo. ¿Qué les parece, hermano? Hemos leído el cántico de Moshe, siervo de Elohim, como un testigo, un testimonio, como algo que nos revela acerca de cuál es el camino que el mismo Elohim ha puesto por delante de nosotros para caminar y cuáles han sido los caminos por los cuales hemos caminado. Él es misericordioso y hace una nueva obra restauradora en este tiempo. Sigo leyendo versículo 44. Y fue Moshe y habló en todas las palabras la canción la esta a oídos de el pueblo, él y Yehoshea, hijo de Nun. Y acabó Moshe de hablar en todas las palabras las estas a todo Israel, y dijo a ellos, pongan en vuestro corazón a todas las palabras que yo testificando a vosotros hoy, que mandéis a vuestros hijos para guardar, para hacer aleftaf, todas las palabras de la Torá, la esta, pues no palabra vana él para vosotros, pues esto vuestra vida. Que quede grabada esta frase en tu corazón, hermano, y en el mío, pues esto vuestra vida. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua es la Torá. El mantener la Torá es nuestra vida, porque Yeshua es la Torá y él es la vida. ¿Lo puede ver, hermano? Es por eso que el hombre rico recibe como respuesta que para tener vida eterna hay que mantener los mandamientos. Es Yeshua nuestra vida. Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Alabado sea su nombre santo. Sigo leyendo. Y por la palabra la esta prolongaréis días sobre la tierra que vosotros pasando et el Jardín allí para poseerla. Entonces tenemos un nuevo mandamiento en la Torá. Es conocer, leer o aprenderse el cántico de Moshe. Ponerlo en nuestro corazón y enseñárselo a nuestros hijos. Que le mandemos a nuestros hijos para guardar, para hacer todas las palabras de la Torá. Eso es lo que nos empuja, impulsa, exhorta a hacer este cántico. Mantener todas las palabras de la Torá. Es necesario aprenderse este cántico y es bueno que hayamos llegado a este lugar. Le animo a que lo lea el cántico de Moshe solo, no como nosotros fuimos deteniéndonos mucho, para que quede en el corazón. Sigo leyendo, versículo 48. Y habló Yehú a Moshe el mismo el día el este, diciendo, sube a monte de los Abriam, el este monte de Nebo, que en tierra de Moab, que enfrente de Jericó, y mira et la tierra de Cnán, que yo doy a hijos de Israel por propiedad, y muere en el monte que tú subes allí y reúnete a tu pueblo, como murió Aarón tu hermano en Hor, el monte, y se reunió a su pueblo. Por cuanto que fuisteis infieles contra mí en medio de hijos de Israel en aguas de Meribah, de Cades, desierto de Zin, por cuanto no santificasteis a mí en medio de hijos de Israel, por tanto de lejos verás et la tierra y allí no entrarás a la tierra que yo doy a hijos de Israel. Cuando a usted le toque, hermano, enfrente a un tumulto o enfrente a otros hermanos, que lo presionen para no creer, para tener duda al Señor. Cuando usted le toque pronunciar lo que el Señor va a hacer o proclamar una palabra que va a desatar la bendición para el pueblo en medio de las quejas de los hermanos, como le tocó a Moshe, la instrucción que el Señor le dio, que le hablara a la roca para que diera agua. Entonces yo le animo a que discierna espiritualmente toda duda, toda opresión, toda manipulación, toda falta de fe, toda desobediencia y las expulse en el nombre de Yeshua para que usted actúe en la forma correcta, para que nuestro Elohim esté complacido, para que le permita entrar en la tierra prometida. Esto es una profecía, hermano, y por algo el Señor lo ha puesto a usted a escuchar este mensaje. Que lo sepa, la batalla no debe ser en contra de tu propio corazón, porque nuestra lucha es espiritual y usted debe de expulsar todo aquello que le impide o que lo oprime para no hacer exactamente como el Señor le ha pedido hacerlo. Es tiempo de que discernamos las presiones de a dónde vienen y expulsemos a toda inmundicia y toda actividad demoníaca para poder proclamar lo que el Señor quiere sobre su pueblo en la forma en como el mismo Señor quiere. Esto le costó a Moshe el no entrar en la tierra prometida. El Señor utilizó aquello para la gloria del Señor, porque es el mismo Señor el que entró a los hijos de Israel a la tierra prometida y no los ojos siguieron siendo puestos en Moshe, el siervo de Elohim, sino que a mando de Yehoshea entraron en la tierra prometida. Pero en estos tiempos del fin esto ya no es un juego. Nosotros tenemos una promesa de una tierra prometida. Debemos de obedecerle y creerle al Señor, el agua de la roca que es nuestro Elohim. Con esto terminamos esta porción y le damos toda la cabota a Yeshua. Grande eres tú, Yeshua, Kavod Betiferet Leshimcha Kadosh, mucha gloria y honra a tu nombre. Santo, te damos gracias por la bendición grande esa que tenemos en estos momentos de poder aprender de tu Torah para presentarnos, Señor, un día enfrente tuyo, Yeshua, contigo estando gozoso de que la niña de tu ojo ha abrazado tu pacto y andado en tus caminos. Te damos gracias por el pacto maravilloso que has hecho con nosotros, por los pactos que has hecho por nosotros, y ellos son buenos, los abrazamos y te seguimos a ti, Yeshua. Gracias por haber entrado a enseñarnos en este día, por haber escrito en nuestro corazón nuevas cosas, por darnos, Señor, la fortaleza para caminar en ellas y por ayudarnos también a enseñárselas a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, tu mano se mueva poderosamente en nuestros hijos en todo momento y que sea tu Torah solamente, tu verdad, la que es impartida a ellos. Gracias por permitirnos conocer la verdad y ser libres a través de tu verdad. Gracias, Yeshua, porque nos has liberado y somos verdaderamente libres. Gracias, Yeshua, por restaurar las buenas nuevas, Yeshua, y hacer que ese mensaje que tú trajiste, Señor, sea oído en toda la tierra, en estos tiempos, Yeshua, donde el reino de los cielos se va a manifestar cerca a todos nosotros. Es para ti la gloria solamente, Yeshua. Nos gozamos en ti, nos gozamos en cada una de las bendiciones que nos das, y nos gozamos porque diste a tu pueblo la maravillosa Torah, que es la roca en la cual vamos a construir la casa. Eres tú, Yeshua, la Torah, y a ti te damos la honra y la gloria. Y oramos en tu poderoso nombre, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Shalom al Israel, paz sea sobre Israel. Amén y amén.